La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de la ley electoral de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Iván Gorrín Pelarta, quien es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana y reconocido constitucionalista. Carlos, me gustaría que proveyeras unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre la ley electoral en Puerto Rico desde la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico en el 98. ¿Qué sucedió con la ley electoral y el proceso electoral?
Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación para compartir unas ideas contigo y con la radioaudiencia. La ley electoral, bueno, ha habido muchas leyes electorales, ¿no? A través de los años. Desde que el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Foraker y creó un gobierno supuestamente temporero para el territorio, muchas de cuyas disposiciones todavía están en vigor. Así de temporero era el diseño colonial. Pues ahí se decidió que una sexta parte del gobierno de Puerto Rico iba a responder al electorado puertorriqueño. Porque el gobernador lo designaba el presidente. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, lo nombraba el presidente de los Estados Unidos. Y había una legislatura bicameral, pero la Cámara Alta, vamos a llamarle así, lo que luego se llamaría el Senado, era el gabinete del gobernador, también designado por el presidente. Así que lo único que había era la Cámara de Delegados. Y eso, pues, obviamente había que celebrar unas elecciones para que hubiera alguna semblanza de que el gobierno respondía de alguna manera al pueblo de Puerto Rico para pintar la colonia de democracia electoral. Pero entonces hubo diversas enmiendas y lo que ahora se está discutiendo en términos de la ley electoral es la ley electoral del 2020, que el PNP aprobó unos meses antes de las elecciones y que creó muchas dificultades, ¿no? Porque fue una ley con el propósito del PNP asegurar su triunfo y además de eso, que asegurar que los partidos que no fueran el PNP y el PPD quedaran fuera de la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es interesante porque hasta los años 80, temprano en los años 80, el cuerpo que regía las elecciones era designado por el gobierno con alguna participación de los partidos políticos existentes. Pero en el 1980 se decidió optar por un modelo distinto, que era que el sistema electoral estuviera controlado por los partidos políticos bajo la teoría de que si están todos presentes, unos se controlan a otros y se asegura la pureza del proceso electoral. Y ese modelo ha sido, en efecto, modelo para otros países que han venido a Puerto Rico a ver cómo es que funciona ese negocio y funcionó muy bien. Hasta que en el 2011 el PNP, que quería debilitar al Partido Popular, decidió facilitar que hubiese muchos partidos emergentes y facilitó brutalmente la inscripción de nuevos partidos, lo cual está muy bien, porque así distintos grupos que tienen algunas ideas distintas pues pueden participar del proceso sin tener que comprometer alguna de sus creencias votando por un partido con el cual no están totalmente de acuerdo. Pero al así hacerlo, el PNP en el 2011 decidió incluir una disposición que dice, la tengo por aquí en algún sitio, dice que no podrá haber acuerdos entre esos partidos ni candidaturas coligadas. No es posible, nada de lo contenido en esta sección, esta es la... No, la ley de esa era una ley anterior. La del 20 dice que no se podrán hacer candidaturas coligadas. Eso quiere decir que una persona no puede figurar para un cargo en más de una de las columnas que están en la papeleta. ¿Por qué? Porque no querían que esos partidos nuevos que surgieran se unieran a los otros para ellos poder tener una hegemonía. Ellos, el PNP y el Partido Popular. Eso se convirtió, eso se reiteró en la ley del 2020. Es interesante porque si uno va hacia atrás, esa es la primera vez en la historia de Puerto Rico en que eso ha ocurrido. En otros países tenemos varios modelos muy recientes en que ha sido posible que grupos distintos se unan para romper con esquemas tradicionales que no le vienen haciendo bien al país. En Francia se hizo, en Chile, en muchos países ha ocurrido eso. Y eso era así posible en Puerto Rico. Jurídicamente, desde el 1919, la ley decía, nada de lo contenido en esta sección impedirá el nombramiento de un candidato para el mismo cargo por dos o más partidos. Y leyes electorales posteriores siguieron con ese mismo patrón. De hecho, la práctica política durante aquellos años fue que en varias ocasiones, 4 o 5 ocasiones, partidos distintos se unieron para elegir a una persona. Algunos nombres los conocemos, ¿verdad? Desde el 1932 se unieron cosas como el partido de la Unión Republicana, se llamaba en ese momento, con el Partido Socialista, que tenían unas diferencias muy grandes.
Excepto, uno era el patrono y otro era el obrero.
Exactamente. Pero decidieron unirse porque ambos miraban siempre hacia el norte. Los patronos miraban hacia los intereses económicos de Estados Unidos y los obreros miraban hacia los sindicatos de Estados Unidos, el AFL, CIO, bajo el liderato de Santiago Iglesias Pantín. Y esa gente logró elegir al comisionado residente, que eligieron a Santiago Iglesias Pantín. Lo mismo ocurrió en el 1936.
Y el control del Senado y la Cámara también.
Sí, sí, claro, claro. Y entonces en el 40 se unieron la Unión Republicana y el Partido Socialista, nuevamente en el 40, y eligieron a Bolívar Pagán. En contra del candidato del Partido Popular. Sin embargo, en el 44, el candidato del Partido Popular, que era Jesús T. Piñero, le ganó a una unión de 3 partidos. La Unión Republicana Progresista, el Partido Socialista y el Partido Liberal, que se habían juntado para apoyar esa candidatura. Así que esto era muy común. En el 48, la primera vez que Luis Muñoz Marín fue electo gobernador, venció esa misma coalición de tres partidos. Esa era la realidad de la política puertorriqueña y de la legislación electoral puertorriqueña cuando la Constitución se redactó en el 1952 y la premisa de la cual partían todos los participantes de esa convención era que así era que se hacían las cosas. Sin embargo, después de la Constitución no se volvió a hacer eso. Pero la ley no lo prohibía. Ahora, en los últimos 12 años, desde el 2011, el PNP ha decidido que quería prohibir lo que jamás se había prohibido en el derecho puertorriqueño y en la práctica política puertorriqueña. Y por eso estamos hablando ahora, una vez más, del Código Electoral del 2020, que además de las barbaridades de cambiar el modelo de control partidista de la Comisión Estatal de Elecciones, que por lo tanto, ahora, bueno, en este cuatrienio, los partidos, los 3 partidos, los 5 partidos quedaron inscritos, ¿no? Y entonces, como esta ley se aprobó después que el proceso electoral había comenzado y todo eso, hubo que llevar un pleito para que operara para fines de la constitución de la Comisión Estatal de Elecciones los términos de la vieja ley. Y por eso es que ahora hay 5 partidos en la Comisión Estatal de Elecciones, pero eso muere en el 24, porque lo que va a estar vigente es el código del 2020 que le dará el control de la Comisión Estatal de Elecciones a los 2 partidos que más votos saquen en la papeleta estatal. Eso, por supuesto, no sabemos quiénes van a ser. Se presumía cuando se escribió eso que iba a ser una continuación del bipartidismo que se ha apoderado de la realidad puertorriqueña desde que en el 1968 el Partido Popular y el PNP se han turnado en el poder, impidiendo que otras fuerzas puedan tener una influencia importante e incluso acceder al poder político. Como eso era una amenaza, ya entrado el 2020, decidieron que iban a reiterar lo de la prohibición de los acuerdos. Y por lo tanto, en este momento, todo el mundo sabe en el país desde hace varios meses, ¿no?, que entre Juan Dalmao y Manuel Natal se han celebrado unas conversaciones para ver en qué medida podemos unir fuerzas, a pesar de que hay unas diferencias importantes entre esos dos partidos. También hay unas coincidencias. Por ejemplo, ambos partidos están de acuerdo en la necesidad de descolonizar a Puerto Rico. Y ambos partidos apoyan el mecanismo procesal de la Convención de Asamblea de Estatus. Claro, el PIB, como dice su nombre, desde hace 76 años, es el partido que defiende la independencia de Puerto Rico y seguirá luchando por la independencia de Puerto Rico. Victoria Ciudadana decidió dejar a un margen una preferencia del destino final para el estatus de Puerto Rico, para acoger en su seno personas que creen en distintas visiones para el futuro de Puerto Rico. Hay independentistas, hay libre asociacionistas, hay estadistas. Pero, a pesar de esas diferencias, tenemos unas coincidencias muy grandes en términos de del programa, de las cosas que hay que atender en Puerto Rico, en términos de la educación, la salud, el desarrollo económico. Y esas coincidencias, pues, sirven de base para que tengamos la posibilidad de entrar en unos acuerdos entre esos dos partidos para alterar la realidad del bipartidismo reinante en Puerto Rico y darle al electorado la oportunidad de optar por otras alternativas. Que nos saquen de la crisis económica, política, social, moral que estamos sufriendo en este momento en el país.
Ahora, Carlos, volviendo otra vez a los cambios para el 2024, que yo creo que muy poca gente está consciente de esos cambios. O sea, como ahora están todos los partidos activos, ¿verdad?, en la comisión. Pero tú me dices que de acuerdo con esta nueva ley que no se cumplió en el 2020 por el caso legal que se llevó y lograron correr las elecciones distintas, ¿cómo van a poder operar los otros partidos si están fuera de la comisión? ¿Okay? Donde el bipartidismo tiene unos intereses que obviamente es excluirlos a todos.
Claro.
¿Cómo va a poder funcionar así?
No va a funcionar. No va a poder funcionar como estamos acostumbrados a que funcione durante los últimos 43 años.
O sea, no va a haber comisionado electoral del PIB ni del movimiento.
No,
nada,
según está diseñado en este momento, en el Código Electoral, le cambiaron el nombre para que sonara más importante, ¿verdad? Código Electoral de Puerto Rico. Pues no, quedarían los partidos que obtengan más del 25% de los votos. Y no sabemos quiénes serían. Podría ser el PIB, si el candidato a la gobernación del Partido Independentista obtuviera esa cantidad de votos. Sí, podría ser, pero ciertamente no serían los 5, lo cual es una triste realidad para que, habiendo partidos que en efecto queden inscritos, no puedan participar en las decisiones electorales del cuatrienio siguiente.
Pero hasta las elecciones del 24 se mantiene lo que está ahora, ¿no?
Sí, hasta las elecciones del 24.
O sea, que esto es después de las elecciones.
Así mismo es. Y lo primero que tendríamos que hacer es derogar ese código electoral. De hecho, el único partido que estuvo de acuerdo con eso fue el PNP, y el Partido Popular prometió que entre sus primeros actos sería el de derogar el código electoral. Y hasta este momento no lo han hecho. De hecho, el presidente de la Cámara, el día que tomó posesión, anunció que eso era uno de sus primeros proyectos. Y después, yo supongo que bajo la excusa de que, como el gobernador es PNP, no aprobaría la ley, pues que han decidido no proceder de esa forma. Pero sabemos realmente cuál es la verdadera razón.
Sí. Porque obviamente la legislatura pudo haber trancado el juego desde el principio con el gobernador, de que o la revisamos o no pasa nada en 4 años.
Claro.
Pudieron jugar pelota dura.
Claro,
y no lo hicieron.
Claro.
No lo hicieron. Ahora, Carlos,
confirmarle nombramiento, ese tipo de cosas. ¿Tú
sabes? Sí, no tenían herramientas para hacerlo al principio. Ahora yo creo que es bien complicado a estas alturas del juego, ¿verdad? Ahora, explícale a nuestros radioescuchas algo que cambió en esta ley, que es que anteriormente los comisionados se tenían que poner de acuerdo, ¿correcto? Y ahora entiendo que si no hay consenso, el presidente toma la decisión arbitrariamente.
Bueno.
Explícanos eso.
Ahí hay dos cosas distintas. Una cosa es que a la luz del modelo que se adoptó a partir del 80, de que las decisiones electorales debían tomarse por consenso, hubo un compromiso que se honró durante 40 años, 30 años por lo menos, de que las enmiendas a la ley electoral se promoverían en la Asamblea Legislativa con el consenso de los partidos representados en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es una cosa. Ahora, para decisiones operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones, se supone que las decisiones sean por unanimidad de todos los partidos. Obviamente hay ocasiones en que no hay unanimidad. Entonces, desde el 80, la ley del 80, dice que cuando no hay unanimidad, entonces el presidente toma la decisión de la comisión. Y a lo mejor prevalece la posición de uno de tres partidos o de dos de cinco partidos, la posición minoritaria. Pero tenía que haber algún mecanismo para que pudiera haber decisiones, aun cuando no hay la unanimidad de criterio. Eso sigue siendo así. Claro, la razón para justificar eso es que el nombramiento del presidente se supone que fuera por consenso, lo cual se ha abandonado también. Así que los acuerdos políticos a que llegaron todos los partidos en el 80, de que el sistema electoral fuera controlado por los partidos para que se controlaran mutuamente y garantizar la pureza del proceso, eso se ha traicionado. Y además de eso se ha traicionado lo del nombramiento del presidente de la comisión. El PNP llegó al extremo de decir que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo nombra, si no había unanimidad, lo nombraría el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual, por supuesto, declaró inconstitucional eso. Y dijo, no, nosotros no podemos tener el poder de nombramiento, porque el poder de nombramiento es del Ejecutivo, con consejo y consentimiento del Senado en todo caso. Así que el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico, del cual se dice que su mayoría es del PNP, aún ese Tribunal Supremo dijo eso es una barbaridad y declaró inconstitucional eso, ¿no? Entonces, todavía estamos esperando a ver cuándo se puede nombrar un nuevo presidente de la Comisión Estatal, porque el mismo ha tenido que seguir funcionando en ausencia de un nombramiento posterior.
Ahora, anteriormente, ese presidente, yo recuerdo que se buscaba un consenso de todos los partidos.
Todos los presidentes siempre han tratado de conseguir un consenso, siempre, porque ese era el modelo electoral que se había implantado. Pero obviamente, si no hay ese acuerdo, y algunos presidentes lo han hecho con mayor entusiasmo que otros, ¿no? Otros han dicho que están buscando el consenso para que luzca como que están buscando el consenso, cuando en última instancia saben que no va a haber el consenso y que va a poder decidir. Pero
ahora, es interesante cuando tú mencionas que si no hay unanimidad, decide el presidente, y la unanimidad puede ser porque el PNP decida que no, y ya no hay unanimidad. Y todos los demás están unidos menos el PNP,
por eso,
que es el que controla el presidente.
Así es.
O sea, que es un juego...
Lamentablemente se ha prostituido el modelo del 1980, o se ha adulterado, cualquiera de las dos cosas, porque el modelo estaba basado en que los partidos se controlen mutuamente, y lo que ha ocurrido en Puerto Rico es que el PNP y el Partido Popular han traicionado ese principio de salud político-electoral en el país para hacer prevalecer el modelo del bipartidismo. Este bizcocho nos lo comemos entre nosotros dos solitos.
Carlos, y en términos de las distintas leyes electorales, esas, tú mencionaste desde el 19, ¿verdad? ¿Esas leyes se aprobaban con el consenso de todos los partidos?
Ah, ese récord, no. ese detalle no lo tengo, pero probablemente, porque para decir...
¿Les convenía a todos?
Claro, por supuesto, que era lo que decía. Nada de lo contenido en esta sección, dicen los legisladores del 19, nada de lo contenido en esta sección impedirá el nombramiento de un candidato para el mismo cargo por dos o más partidos. Enseguida no lo hicieron, bien, pero lo hicieron después en cargos importantes. Yo no sé si a lo mejor lo hicieron en cargos menores de legislativos o probablemente en alcaldías, no sé. Ese detalle habría que buscar algún buen investigador de la historia podría hacer eso, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Buscar en esos récords viejos en cuántos escenarios eso ocurrió. Pero era la norma en este país durante nueve décadas. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, que sí han surgido a veces unos partidos adicionales, y en algunos lugares hay partidos adicionales, además del demócrata y el republicano. Pero en Estados Unidos la cultura política está basada en el bipartidismo. Y eso es así desde que escribieron la Constitución. Porque había dos fuerzas en aquella convención constituyente. Los llamados federalistas, que querían un gobierno federal fuerte, y los republicanos de Jefferson. Jefferson no estaba en la convención porque estaba de embajador en París. Que le llamaban después los antifederalistas, lo cual es terrible, ¿verdad? Pasar a la historia con el nombre de anti-algo en vez de pro-algo. Así que esa visión de que había dos orientaciones ha prevalecido en Estados Unidos. Han surgido otros partidos, ¿no? Los federalistas desaparecieron y aparecieron otros partidos, los Whigs y los no sé qué cosa. Pero siempre, a la larga, lo que ha prevalecido es esa visión de que son dos partidos. Y en cierto sentido tiene algún sentido en un país tan extenso y tan diverso en términos geográficos como los Estados Unidos. Una federación de 50 unidades. Eso tiende a promover la dispersión, la descentralización. Y sin embargo, ese modelo bipartidista ha logrado que en última instancia los dos partidos están fundamentalmente de acuerdo en la gran mayoría de las cosas. Ciertamente en cuanto a relaciones exteriores, ¿no? Y es lo que ha permitido que Estados Unidos, a pesar de esa fragmentación de su federalismo, lo que prevalezca sea un poder central en el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, que es dominante. Y cada mientras más tiempo pasa, más dominante es. Y más secundaria es la función de los estados.
Carlos, y en términos de Puerto Rico, tú mencionabas de las elecciones del 2024. ¿Cómo tú le puedes dar la vuelta a la ley? Tú me dices que se está llevando unos casos en la legislatura, se está bregando con la legislatura y se piensa llevar unos casos en los tribunales. ¿Qué tú crees que va a pasar con esto?
Bueno, yo creo que se van a argumentar varias razones para declarar inconstitucional la prohibición que ha legislado el PNP y sub silencio el Partido Popular. En primer lugar está el derecho al voto. La gente, el derecho al voto no es meramente el derecho a escoger entre la oferta que haya en esa papeleta. El derecho al voto es el derecho que le permite a la gente participar dentro del concepto de un gobierno republicano, participar en su gobierno, porque el gobierno legítimo, bajo los conceptos republicanistas, es el gobierno que responde al pueblo. ¿Y cómo hace eso el pueblo? A través del voto. En la medida en que se limiten las opciones para que el pueblo pueda prevalecer, en ese sentido se está violentando el derecho al voto. Dice la Constitución de Puerto Rico, Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Las leyes, otra sección, las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Eso es fuerte, un lenguaje muy fuerte, ¿no?
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la ley electoral de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor y licenciado Carlos Iván Gorrín Peralta, quien es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico desde el 1919, que tiene varias elecciones y tiene una ley electoral, permitía que aquí pudiera existir alianzas entre los partidos políticos, y esto fue eliminado en el 2011 bajo la gobernación de Luis Fortuño. Pero anteriormente, aunque en la década del 30 la coalición de dos partidos que eran anexionistas, pero uno representaba a los obreros y otro a los patronos, se unen para controlar el poder político versus el Partido Liberal, que era el partido mayoritario solo. Pero obviamente la coalición era más que lo que era el Partido Liberal. Luego viene el Partido Popular, que pudo derrotar a las distintas coaliciones. Y todo nos lleva hasta el 2011. Ahora, Carlos, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre los argumentos en el caso, en los tribunales, sobre la ley electoral vigente.
Sí.
Estamos hablando del derecho al voto.
Evidentemente, todo esto tiene que ver con las alternativas que tenga el elector o la electora al momento de meterse en la caseta para participar en la estructuración del gobierno, que es para lo que sirve el derecho al voto. Y la Constitución dice que las leyes protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Evidentemente eso quiere decir que no se puede amenazar a alguien con que si no me tomas la foto con el celular de la papeleta y me la envía, te voto del trabajo. Eso obviamente sería un delito bajo la ley electoral. Pero yo creo que va mucho más allá que eso. Yo creo que el gobierno tiene la obligación, además de la obligación negativa de no restringir el derecho al voto, tiene la obligación afirmativa de facilitarlo de la forma más efectiva, con las mayores alternativas en la papeleta. Entonces, hay otra disposición de la Constitución que ya no es el derecho al voto, pero que se relaciona con el derecho al voto, que es la libertad de asociación. De hecho, eso es un derecho que, por ejemplo, no aparece en el texto de la Constitución de los Estados Unidos. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos, desde hace muchas décadas, decidió que como parte de la libertad de palabra, del derecho de expresión, está implícito el derecho de la libertad de asociación. ¿Por qué? Porque la gente se asocia con el fin de adelantar unas ideas y por lo tanto es la mejor forma de adelantar unas ideas. Sí, pero la Constitución de Puerto Rico reconoce explícitamente la libertad de asociación. Dice, las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o cuasi militares. Eso, por supuesto, de las organizaciones militares y cuasi militares lo aprobó el Partido Popular en el 52, porque acababa de ocurrir la revuelta del 1950 de los nacionalistas. Y había una histeria generalizada de que eso podría volver a ocurrir. No solamente se reconoce la libertad de asociación de forma explícita, sino que esa asociación que llamamos partido político tiene una protección muy particular en la Constitución de Puerto Rico. Por ejemplo, la Constitución dice que si una Cámara una de las cámaras de la legislatura es controlada por más de 2/3 partes de un solo partido, es necesario expandir el número de escaños en esa cámara para añadirle votos, añadirle escaños a partidos que no son el partido de esas 2/3 partes, para asegurar que haya pluralidad, pluralismo en esa asamblea legislativa. Así que los partidos políticos tienen una importancia muy particular, aparte de que, ¿para qué existen? Para promover ideas políticas, que es el tipo de expresión que más protección constitucional tiene bajo la Constitución y según la jurisprudencia que ha interpretado la Constitución. Como los partidos lo que adelantan son ideas, pues también base para la impugnación de esta prohibición de las candidaturas coligadas, la libertad de palabra. La Constitución dice que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir del gobierno la reparación de agravios. Fíjate que el diseño constitucional exige que el sistema electoral le permita al pueblo tomar decisiones sobre el gobierno, incluyendo decir, no, yo no quiero este gobierno, ¿no? Y sin embargo, la ley electoral lo que hace es todo lo contrario. Trata de mantener a unas estructuras en control del gobierno y pidiéndole al pueblo optar por otras alternativas. Es tan importante que hay que permitir la amplia gama de oportunidades políticas para el pueblo. El otro problema que existe es que la Constitución de Puerto Rico dice que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra, que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de, entre otras razones, ideas políticas o religiosas. Y limitar la facultad de partidos políticos a elaborar argumentos en conjunto y proponer candidatos comunes por razón de su origen político también violenta la prohibición de discrimen que contiene la Constitución. Como puedes ver, hay una gama de disposiciones de la Carta de Derechos que se ven vulneradas por esta decisión que tomó el PNP y que ha avalado el Partido Popular entre el 2011 y el 2020. Esto así como desde el punto de vista de profesor de Derecho Constitucional es algo que me fascina y que debería interesarle al pueblo, porque esto es lo que le permite al pueblo, en efecto, tener algún control sobre un gobierno que cada día tiene menos confianza del pueblo, porque han hecho todo lo posible porque el pueblo pierda la confianza en sus estructuras de gobierno, lo cual es terrible, porque eso significa que la calidad de nuestra democracia está en verdadera crisis. Además de que lo ha estado siempre, porque el colonialismo es la negación más crasa de la democracia, porque permite que una gente gobierne a otra sin su participación.
Y violenta lo que los fundadores de Estados Unidos promulgaban. Claro. Y tuvieron una revolución contra Gran Bretaña por eso mismo.
Tú sabes, hay una la historia es una cosa tremenda. ¿Dónde se firmó el Tratado de Paz entre los nuevos Estados Unidos de América y el Reino de la Gran Bretaña? Se firmó en París. En la misma ciudad en que 100 años después, 117 años después o algo así, los Estados Unidos, que habían dejado de ser colonias en París, adquirieron colonias para iniciar un imperio a través de todo el mundo. Las ironías de la vida, ¿verdad? De que en París se hayan hecho las dos cosas.
Y que Estados Unidos, es curioso que la palabra colonia no aparece en ningún sitio. Ellos le llaman territorios.
No puede ser. Esa gente acababan de hacer una revolución para dejar de ser colonias. Lo que ocurre es que Inglaterra, la palabra territorio, el origen de esa palabra es maravillosa. Inglaterra, una vez perdió las 13 colonias en la costa este de América del Norte, realmente no tenía ningún interés para las tierras que estaban al oeste de esas 13 colonias hasta el río Mississippi. De ahí para allá, aquello era España. Así que en el Tratado de Paz reconocieron que los Estados Unidos llegaban desde el Atlántico hasta el río Mississippi. Pero los estados estaban solamente en la costa este. Así que, ¿qué hicieron los americanos? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿De quién es eso? Si tú te fijas en un mapa de Estados Unidos, hay muchas líneas paralelas que corren de este a oeste. ¿Por qué? Porque los estados de la costa este hicieron una proyección geográfica hasta el río Mississippi. Y decían, esto es de nosotros. Y los de Georgia, y los de North Carolina, y los de Pensilvania, y los de... Todo eso decían que iban hasta allá. A principios de los 1780, en el 83, 84, el Congreso Continental decidió nacionalizar ese territorio. Es decir, ese territorio, que era un solo territorio, no es de nadie, no es de ninguno de los estados. Ese territorio es de los Estados Unidos. Y el plan que tenemos con ese territorio es que lo vamos a colonizar. Es decir, vamos a mandar gente para allá. Y las películas que hemos visto de las caravanas que van hacia el oeste, pues las primeras llegaron hasta el río Mississippi. Y además de eso, allí iban a reclamar esa propiedad como suya. Esa propiedad no era de nadie. Allí vivían los indios, claro está, pero los indios no conocían la propiedad privada. Porque eso era de todo el mundo. La tierra no podía ser apropiada. Y entonces se apropiaron de eso. Y además de eso, el plan decía, en la ordenanza del noroeste, decía que una vez hubiese suficiente población, se iban a dividir ese territorio en parcelas, vamos a llamarle así, y cuando hubiese una población lo suficientemente grande que lo justificara, lo iban a admitir como nuevos estados. Y por lo tanto se empezó a hablar en Estados Unidos de que The Territory, la constitución del 87, 3 años más tarde, dijo, el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder para disponer del territorio perteneciente a los Estados Unidos. De eso era que estaban hablando, de ese territorio. Disponer, ¿qué quería decir eso? Bueno, decir que esa gente ya no van a ser una propiedad del gobierno federal, sino que van a ser un nuevo estado. Y la cláusula territorial y la cláusula de admisión de nuevos estados están una detrás de la otra en la Constitución, porque ese era el diseño original. Así que, de ahí viene el concepto de territorio.
Y que los estados y que las colonias no se podían agrandar, obviamente, no podían coger parte de ese territorio.
No, decidieron que los estados originales no podían apropiarse de eso. Que eso, todo ese terreno era del gobierno de Estados Unidos, que lo dividiría en parcelas para crear nuevos estados. Porque la visión expansionista estaba presente en la mente de los estadounidenses desde antes de la independencia. Benjamin Franklin, a principios de los 1772, creo, propuso que debían apropiarse de Cuba, porque había mucho comercio entre las colonias inglesas y Cuba, y por lo tanto deberíamos aprovecharnos de esa gente, tú sabes. Y por supuesto, cuando se les acabó el territorio del noroeste, o desde mucho antes, en 1803, Thomas Jefferson hizo el negociazo con Napoleón Bonaparte y compró la Luisiana. Todo el mundo sabe lo que es Luisiana, un estado pequeño en el sur de Estados Unidos. Pero la Luisiana que pertenecía a Francia empezaba en Luisiana y acababa en Montana. Y Jefferson duplicó el territorio nacional con nuevo territorio, que entonces se dividieron para hacer nuevos territorios en plural. Y después, en la guerra con México, se apropiaron del 50% del territorio de México. Y le compraron a la Florida, a España, en fin, siguieron. En el 1867 le compraron Alaska al zar, que no tenía mucho uso porque estaba muy lejos de Moscú y de San Petersburgo. Y en el 1893 promovieron un golpe de estado contra la reina de Hawái, y 5 años más tarde anexaron la República de Hawái como un territorio de Estados Unidos. Esa fue la expansión, siempre hubo ese propósito de expansión. Pequeño detalle, en el 1898 ocurrió otra cosa muy importante, y es que se hicieron de un imperio en el Tratado de París, con unos nuevos territorios que no tenían la intención de admitir como nuevos estados. Porque eran territorios lejos, difíciles de colonizar, hablaban otros idiomas, rezaban ante otros altares, tenían unos sistemas jurídicos distintos.
Otras razas.
Y un color de piel mucho más subido que el rosadito. Y por lo tanto, se adquirieron esos territorios, Filipinas, Guam y Puerto Rico, con el propósito de explotarlos económicamente y que fueran puntos estratégicos militares. Ya había planes de hacer un canal en Panamá y se necesitaba controlar desde Cuba y Puerto Rico toda el área del Caribe. Y había que competir con Japón en Asia, para el mercado de Asia, y para eso era la adquisición de las Filipinas. Pero fíjate tú, si no había interés en convertir estos nuevos territorios en estados, que las Filipinas desde el 17 tomaron la decisión que eventualmente sería un país independiente, lo cual ocurrió 30 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que estos nuevos territorios nunca estuvo en la mente del Congreso que se convirtieran en estados, y todavía no está en la mente del Congreso que se vayan a convertir en estados. Por eso es que gente como Joe Manchin ha llegado al absurdo de decir que para admitir a Puerto Rico como estado habría que hacer un referéndum. Primero dijo que había que hacer una enmienda constitucional, lo cual es un disparate constitucional, pero que habría que hacer un referéndum en Estados Unidos para ver si el pueblo de Estados Unidos quiere que Puerto Rico sea estado. Fíjense a dónde llega la resistencia a que Puerto Rico forme parte de esa nación.
Carlos, volviendo a la ley electoral, estamos hablando de este el caso en los tribunales. ¿Qué posibilidades tú le ves de que prevalezca esta posición que tú estás esbozando aquí?
Yo creo que están todos los argumentos para que los tribunales, tanto de Puerto Rico como federales, si hubiese un caso federal, declaren inconstitucional la prohibición del código electoral de esas candidaturas comunes entre dos partidos políticos. Si eso va a prevalecer o no, dependerá de qué haga en última instancia el Tribunal Supremo de Puerto Rico ante un planteamiento de la mayoría legislativa del PNP en el 2020 y de la mayoría exigua del Partido Popular en la actualidad, que ha decidido no tocar eso. Si seguirán lo que indica la jurisprudencia en términos de la libertad de asociación. Es curioso porque en el día de antier hubo una argumentación oral ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de la colegiación de los contadores públicos autorizados. Y todo el Tribunal Supremo entiende que la libertad de asociación solamente se puede restringir si es absolutamente necesario para el logro de un interés apremiante del Estado. Ese será el estándar que tendrá que utilizar el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el estándar constitucional más riguroso al que se puede someter una legislación. Si lo aplican o si siguen la ruta que siguió la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso de hace algunos años, que dijo que se podían prohibir las coligaciones porque era esencial para mantener el bipartidismo. Ese fue el fundamento de la Corte Suprema. Cuando en Puerto Rico lo que tendríamos que hacer es decir que en Puerto Rico nunca se ha legislado y la práctica política no era de bipartidismo. Eso es un fenómeno reciente en Puerto Rico que ahora se trata de justificar jurídicamente. Incluso el caso de la Corte Suprema es distinguible de la situación de Puerto Rico. Aparte de que la Constitución de Estados Unidos no protege la libertad de asociación como la protege la Constitución de Puerto Rico, lo cual dijo el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace ya algunos años en el caso de Rivera Schatz versus Colegio de Abogados de Puerto Rico, cuando se invalidó la colegiación obligatoria de los abogados. ¿Por qué? Porque la libertad de asociación de la Constitución de Puerto Rico es de factura más ancha que la libertad de asociación que garantiza la Constitución de los Estados Unidos. Si van a seguir esa ruta, debe prevalecer el pleito. Si no prevalece, pues otras serán las razones.
Ahora, hay estados en Estados Unidos donde un candidato puede correr en más de un partido. O sea, Nueva York, claro, está el Partido Liberal, que a veces tiene el mismo que el Partido Demócrata.
Así mismo es, porque la Corte Suprema lo que decidió es que un estado puede prohibirlo, pero no dice que no lo puede permitir. Y hay varios estados que permiten las coligaciones de candidatos.
Ahora, Carlos, no, yo creo que no es una casualidad que tanto esta ley electoral que prohíbe las alianzas y la expansión del Tribunal Supremo surgen bajo el gobernador Luis Fortuño, cuando el Partido Nuevo había derrotado contundentemente a Aníbal Acevedo Vilá en el 2008 en su intento de reelección, y en aquel momento Aníbal había sido acusado en el Tribunal Federal. Y entonces el Partido Nuevo gana abrumadoramente la legislatura y la gobernación. Y entonces no es una casualidad que él arbitrariamente decide ampliar el Tribunal Supremo, porque no había necesidad de que se ampliara el Tribunal Supremo. Y la forma que confirmaron esos jueces, yo creo que fue una situación terrible, porque en ocasiones recuerdo que no hubo ni vistas públicas. Que cuando tú miras que esto es un partido anexionista, que quiere ser como Estados Unidos, es impensable, impensable que Estados Unidos, un presidente, nombrara a un juez del Tribunal Supremo, aunque tuviera control del Senado, sin vistas públicas. De hecho, es reconocido esas vistas públicas como discuten el candidato y sus todos los detalles del personaje, aunque controlen la mayoría. Y es una cosa risible que el partido anexionista ya bregado todo este asunto en una forma tan antidemocrática. Y no es una casualidad que se amplíe este Tribunal Supremo cuando se aprueba esta ley del 2011. ¿Tú no crees?
Mira, el tema ese de la ampliación del Tribunal Supremo tiene su historia. Tiene su historia. El primer problema fue que al Partido Popular le dio trabajo tener mayoría en el Tribunal Supremo. Allá en los años 40. No fue hasta los años 50 que finalmente se logró esa mayoría. Y entonces, a partir de ese momento, y hasta fines de siglo, el Partido Popular tuvo la oportunidad de mantener en el Tribunal Supremo de Puerto Rico una mayoría de personas que pensaban como el Partido Popular en términos de muchos asuntos. Yo no voy a decir que eran un comité de puerta de tierra del Partido Popular, sino que eran personas que creían en unos principios.
Aunque había jueces independentistas y anexionistas también.
Nunca. Hubo jueces que después fueron independentistas.
Okay. Bien. Anexionistas, sí.
Entonces, ¿qué pasó en los años 90? En los años 90, recordarás que finalmente se nombró un tribunal de apelaciones, controlado fundamentalmente por los nombramientos de Rafael Hernández Colón. Y la promesa de Pedro Rosselló en la campaña del 92 fue que una de las primeras leyes que iba a aprobar era derogar el tribunal de apelaciones. Y lo hizo. Para un año o dos después, crearlo de nuevo con otro nombre, Tribunal de Circuito de Apelaciones. A partir de ese momento, el Poder Judicial se convirtió en un balón político. ¿Bien? La teoría esta de que es un organismo neutral para dilucidar controversia empezó a deteriorarse ante la opinión pública. Y entonces, el PNP trató en los años 90 de enmendar la Constitución para aumentar el número de jueces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 1952 la Convención Constituyente decidió que la legislatura no podía aumentar el número de jueces. ¿Por qué? Porque 20 años antes, en los Estados Unidos, Franklin Roosevelt había fracasado en que la Corte Suprema le validara las leyes del nuevo trato y había amenazado y había propuesto aumentar el número de jueces por legislación congresional, lo cual se puede hacer bajo la Constitución Federal. Ese plan nunca ocurrió, el llamado Pack the Court Plan, porque se entendió que eso era un atentado contra la independencia judicial. Y entonces cuando los constituyentes puertorriqueños se reúnen en el 52, dicen, no, no puede aumentarse el número de jueces a no ser a petición del propio tribunal. ¿Eh? Y por lo tanto, en los años 90, Pedro Rosselló decide enmendar la Constitución para eliminar eso, para poder aumentar el número de jueces y finalmente el PNP tener personas afines a sus ideas. Y esa enmienda constitucional fracasó, porque el pueblo la rechazó. ¿Qué pasó después? Pues que en los principios de los años 2000 renunciaron unos jueces, se murió un juez, se quedó el Tribunal Supremo con 4 jueces. Y no era posible nombrarlo porque había un gobierno compartido de Aníbal y el PNP en la legislatura y se quedó con 4 jueces. Cuando gana Fortuño, llena esas 3 vacantes. Pero eso no fue suficiente. A pesar de que ya había un juez que había sido PNP en el Tribunal Supremo, 4-3 no era suficiente. Y por lo tanto decidieron aumentar el número de jueces de 7-9 para tener una mayoría cómoda de 6-3. Una persona renunció y ahora son 8 jueces y ahora muchas decisiones se toman 6-2. Aunque a veces es 5-3.
Situación que tiene una consecuencia con este caso.
Sí, claro. Obviamente. Claro. Si deciden seguir el de puro derecho, pues debe prevalecer el planteamiento que hagan el PIP y Victoria Ciudadana. Si deciden seguir otros valores que no son en estricto derecho, pues entonces el pleito a lo mejor no prevalece, en cuyo caso los dos partidos tendrán que sentarse a ver qué estrategias políticas siguen para lograr los mismos propósitos.
En el programa de hoy hemos discutido la historia de la ley electoral de Puerto Rico. Vemos cómo Puerto Rico, de haber tenido una ley electoral que era un modelo para otros países en términos del consenso, en términos de la participación y en términos de poder llevar a cabo el deseo del pueblo, desde el 2011 esto ha tenido un giro que ya Puerto Rico no es un modelo para otros países. Vemos cómo la ampliación del Tribunal Supremo tiene una consecuencia ahora en este caso de que se está llevando los tribunales y peor aún de la ley del 2020, que cuando el Partido Nuevo Progresista decidió aprobar esta ley que en realidad dista mucho de lo que era antes la ley electoral de Puerto Rico. Y vemos cómo el Partido Popular se ha unido al Partido Nuevo a validar esta situación electoral en Puerto Rico. Gracias, Carlos.
Gracias a ti por la invitación.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.